Tiene la gentileza de atendernos Adrián Moyano, autor. Muy buenos días. Esto es Almacén de Noticias. Carlos Colser te saluda. ¿Cómo va, Adrián?
Buenos días. Gracias por la inquietud. Gracias por esta charla. Bien, muy bien.
Bueno, hoy se va a estar presentando en Esquel. Tengo entendido que ayer fue en Teca. El libro A Ruego de mi Superior, que así que Antonio Modesto y Nacayal.
Sí, efectivamente, ayer estuvimos por Teca en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, llegamos junto con La Nieve, dimos una charla donde el público básicamente se nutrió de niños, o mejor dicho, adolescentes de escuela secundaria, más algunos vecinos de la localidad. Y bueno, hoy vamos a hacer otro tanto acá a las 18:30 en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre.
Muy bien. Hay, cuando uno de pronto recorre, y el cacique Inacayal es un emblema, yo siempre lo conocí como el cacique Modesto Inacayal, un relevamiento esto, Antonio Modesto, y suponemos que más allá de su biografía, todo está relacionado con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la conquista del desierto y mucho de la historia poco difundida, ¿no?
Bueno, justamente yo tomo como excusa la biografía que pude reconstruir de Longo Inacayal para reconstruir cómo fueron en este espacio territorial los últimos 25 años de vida mapuche y tehuelche en libertad, porque Inacayal ejerció el rol de lonco desde la década del 60 aproximadamente, principios de la década del 60, hasta que, como bien decías, fue apresado mediante dobleces y engaños en la primavera de 1884 en el valle inferior del río Chubut. En ese lapso temporal, uno puede analizar a través de las figuras del lonco cómo fue la manera mapuche de ejercer la política, cómo su cultura todavía florecía antes de la llegada del ejército de los dos estados, ¿no? Tanto del ejército argentino como chileno, en el conjunto del territorio mapuche, y cómo justamente un lonco que había privilegiado los tratos pacíficos con el estado argentino, curiosamente junto con Foyel y otros loncos, fueron los últimos en rendirse, los últimos en capitular. Y lamentablemente también para Inacayal y su familia, en él se personificó, y en mucha otra gente, ¿no?, el genocidio que perpetró el Estado argentino a través de las persecuciones, los campos de concentración, las marchas de la muerte y, bueno, su muerte ignominiosa en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Muchas veces no tenemos la oportunidad de hablar con, como en tu caso, ¿no?, un investigador. ¿Qué papel jugó en la vida de Inacayal? Porque he escuchado bastantes cosas, he leído, y no me queda claro si esto le jugó a favor o en contra Francisco Pascasio Moreno.
Bueno, si uno contempla la vida de Inacayal desde el largo plazo, es decir, desde que nació hasta que ejerció el liderazgo político de su gente y hasta que justamente fue capturado por el ejército argentino, el rol de Moreno fue bastante irrelevante, digamos. Sí fue importante en los últimos años de cautiverio. Moreno lo conoció a Inacayal hacia 1876, es decir, 3 años antes de la campaña del desierto, cuando pretendió cruzar a Chile, desde a las posesiones cristianas de Chile, viniendo desde Buenos Aires, y un Trabún en la ruca de Sayhueque, es decir, en el río Calefu, donde antes había vivido Inacayal, le negó esa posibilidad de cruzar. Moreno se dirigió entonces al lago Nahuel Huapi y anotó que no lo dejaban cruzar más al sur, y él lo lamentaba porque en ese momento, recuerdo que estamos 3 años antes de que arrancara la campaña del desierto, en 1876, Inacayal lo hubiera recibido bien en la rinconada de Tequén Malal, esto es donde está Bariloche en la actualidad, Bariloche y Inahuapi, es decir, en la margen sur del lago Nahuel Huapi. En ocasión de su segundo viaje en 1880, las cosas habían cambiado drásticamente, porque ya había comenzado la ofensiva argentina y ya se había producido la ruptura de Sayhueque, que también integraba Inacayal. Cuando digo Trabún, digo encuentro, ¿no?
Quizás
a veces uno se habla, suponiendo que todo el mundo entiende, Trabún es una gran asamblea, un gran encuentro, un parlamento, que era la manera mapuche de decidir la política, ¿no? De ese Trabún formaba parte de Inacayal, y Moreno lo encuentra justamente donde estuve yo ayer, en Teca, para insistiendo en su cometido de viajar hacia Chile, en este caso desde el sur, ¿no? Porque vino desde Carmen de Patagones, pero hizo una diagonal en sentido noreste, sudoeste, y se encontró con Foyel y con Inacayal aquí en Teca. Obviamente fue más importante la relevancia de Moreno en los últimos tramos de vida en cautiverio de Inacayal, porque lo solicitó, hizo gestiones para trasladarlo desde los cuarteles de la Marina hacia el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y ese es el episodio que en general, para mi manera de ver las cosas, se sobredimensiona y se asocia, obviamente, con el carácter casi macabro que adquirió la muerte de Inacayal y su familia, porque, bueno, es por todos, o no sé si por todos, pero es suficientemente difundido que la gente que estuvo en ese museo fue falleciendo paulatinamente. Algunos recuperaron la libertad, pero otros murieron justamente en cautiverio, como fue el caso de la mujer de Inacayal, como fue el caso de Margarita Foyel, y como fue el propio caso de Antonio Modesto, el 24 de septiembre de 1888. Este año se cumplen 130 años del fallecimiento en cautiverio de Inacayal, así que es, no sé por qué siempre le damos más importancia a los aniversarios redondos, pero bueno, viene bien para poner de relieve la grandeza de un lonco que supo vivir en libertad, pero murió de una manera muy ignominiosa.
Sí, sí, aunque algunos todavía sigan poniendo que falleció por causas desconocidas, ¿no? Me surgen más preguntas, pero es preferible guardarse para la charla. Y antes de que nos reitere dónde va a ser, quiero que me hagas un paralelismo, si querés, o eso que pasaba en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ¿cómo ves la actualidad?
Bueno, si uno extiende su mirada a largo plazo, buena parte de la actualidad se entiende, mejor dicho, a través de la situación política que se comenzó a forjar a fines del siglo XIX. En el siglo XIX se cometió un genocidio contra el pueblo mapuche y otros pueblos que hasta ese momento habían mantenido su libertad respecto de antes de España y de la Argentina después, y la consecuencia política de ese genocidio fue la pérdida de la libertad para el pueblo mapuche y también para el pueblo Gununacún, Wawonikenk, en general conocidos como Tehuelches del Norte o Tehuelches del Sur, y otro tanto con los pueblos del Chaco, ¿no? Con los pueblos del Chaco que hasta ese momento tampoco eran soberanía de la Argentina. En esa situación, digamos, se produce o se inaugura una relación de colonialismo, una relación de sujeción colonial en beneficio del Estado argentino y obviamente sus clases dominantes, y del Estado chileno y sus clases dominantes, en desmedro de pueblos que perdieron su libertad en aquella coyuntura y que, como bien decías vos, en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, todavía no la han recuperado. De manera que, si a mí me preguntan, ayer me preguntaron justamente eso en Teca, y suelo decir lo mismo, ¿no? Para resolver, entre comillas, el conflicto hay que aplicar simplemente la ley, hay que aplicar la Constitución reformada en 1994, hay que aplicar el convenio 169 de la OIT, que es la ley 24.071 en la Argentina, donde están muy claros los reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El pueblo mapuche es uno de ellos, pero obviamente hay en los últimos dos años un reverdecer del racismo, un reverdecer de los estigmas, y uno evidentemente advierte que hay intereses económicos detrás muy poderosos que inclusive tienen su origen fuera de las fronteras argentinas, ¿no?
Adrián, yo ya aprendí bastante, entre otras cosas, que el cacique Modesto Inacayal también se llamaba Antonio. Y para seguir aprendiendo cosas, decinos con precisión, ¿a qué hora, dónde te vas a estar presentando vos para, valga la redundancia, la presentación de este libro A Ruego de mi Superior, Cacique Antonio Modesto Inacayal?
Bueno, es hoy, 8 de junio, en el Salón de la Cooperativa 16 de Octubre, esto es Alvear 767, a las 18:30, obviamente con entrada libre gratuita. Es una actividad que organiza la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.
Muy bien, quiere decir que no habrá restricciones y no habrá que pagar. La cita está hecha, seguramente va a tener mucha convocatoria, esperemos que así sea. Te agradecemos tu tiempo y que tengas un buen día, una buena estadía aquí en Esquel.
Gracias por la conversación, gracias por estos minutos, nos encontramos hoy a la tarde.